Fuera de agenda.
9:21 de la mañana. Hay días que preguntamos si se entiende. Hoy el desafío es ver si se entiende el planteo que traemos.
¿Vamos a hablar en serio ahora?
No sé, no. Pero vamos a tratar de poner un punto de vista sobre una idea que nos anda dando vuelta en la cabeza acá en la producción de Fuera de Agenda. Y tiene que ver con lo que ha dejado una realidad social que viene heredada de la década del 90, ya aunque década del 90 esté tan trillado por ser usado por el gobierno en tantas formas. En este caso, la proliferación de countrys y barrios cerrados está claramente ligado a la segunda mitad de la década del 90. Hubo un tiempo en el que al calor de la desigualdad, al crecimiento de la brecha social,
En el 1 a 1,
en el proceso de privatizaciones, a medida que crecía la pobreza, buena parte de la clase media más acomodada elegía salir del centro urbano hacia las afueras de la capital federal e instalarse en countrys y barrios cerrados. Este es tipo de urbanizaciones limitadas por paredes donde se tratan de aislar del resto de la sociedad en busca, claro, de mayor seguridad, de mayor confort, también de la transmisión de determinados valores dentro de esa urbanización. Estamos diciendo que en la década del 90 se produjo esta profundización, esta proliferación de countrys y barrios cerrados.
Y fue enorme ese crecimiento. Fíjate que a principios de los 90 ya había casi 1.400 familias viviendo en barrios cerrados, estamos hablando del conurbano, y a principios del 2000, 14.000 las familias que vivían en barrios cerrados, siempre hablando en el conurbano, 10 veces. Estos son datos que revela el libro Los que ganaron, de Maristela Svampa, y que revelan la manera en que creció este número de gente que se fue alejando de la ciudad, ¿no?
Esa tendencia se mantiene en la actualidad y una de las consecuencias y una de las formas en las que tuvo de mantenerse tiene que ver con la instalación cada vez más de servicios que las familias de la clase media van utilizando, y uno de esos servicios tiene que ver con la educación. Cada vez más los barrios cerrados y los countrys, para profundizar su establecimiento en el Gran Buenos Aires, vienen incluidos con establecimientos educativos. Uh-huh. Esto lo dicen, por ejemplo, los especialistas del mercado inmobiliario, como José Rosados, a quien vamos a escuchar a continuación, sobre la importancia de que los barrios cerrados hoy vienen con establecimientos educativos, con escuelas.
Yo soy arquitecto, mi nombre es José Rosados y soy director de Reporte Inmobiliario. Mirá, el tema de contar con establecimientos educativos, y no solo uno, sino también poder tener varias opciones, es algo que va a favor del afincamiento de familias jóvenes y de manera definitiva en el lugar. Es fundamental, te diría, para el desarrollo de un barrio privado o de un desarrollo suburbano, el que sea rodeado por las actividades complementarias que son necesarias e imprescindibles para la vida de la familia. Y una de ellas, obviamente, tiene que ver con la educación y la educación de los hijos, sobre todo lo que se refiere a la etapa de preescolar y toda la etapa que tiene que ver con la educación primaria.
Ahí escuchábamos a José Rosados, un consultor inmobiliario, que nos marca esto. Cada vez más los countrys incluyen la escuela para mandar a los hijos a la educación primaria, educación secundaria, también en preescolar. Esto no es una tendencia actual, sino que se viene acentuando desde principios o desde fines de los 90 a principios de los 2000.
Una manera, claro, de afincarse en esos barrios era construir escuelas. En el 2001 ya había 108 escuelas en barrios cerrados del conurbano. Una de las más tradicionales eran, por ejemplo, el Cardenal Piroño de Nordelta, o Norland de Nordelta, uh-huh, o Los Robles de Estancia del Pilar. todo siempre en el libro, lo citamos, que se llama Los que ganaron, de Maristela Svampa.
Estos colegios que estamos citando, que había casi 110 a principios de los 2000, ya están entregando entonces, y acá es el punto donde queremos poner la atención hoy, la primera camada de estudiantes que están saliendo del secundario después de haber estudiado en escuelas que están dentro de los barrios cerrados. Alguien me decía ayer que en la Argentina hay como todo el tiempo universos paralelos. Están quienes, por ejemplo, nos ocupábamos hace algunas semanas, que viven en barrios marginados y que solamente llegan a los medios, a la televisión, a través de Policías en Acción, ese tipo de jóvenes. Y en paralelo tenés otra franja de jóvenes que se va formando al mismo tiempo y quizás a pocos kilómetros en escuelas del de barrios cerrados y de country, que ahora se encuentran, y este es el punto donde queremos poner la atención hoy, en el momento del debut. Es decir, se termina la formación secundaria o primaria, primaria y secundaria, dentro de la escuela que está en el barrio cerrado, o que está cerca, o que está todo en ese mismo ambiente.
Hay que salir a la calle.
Y hay que salir, o a la universidad, o en algún caso, también a trabajar.
Por lo general, a la universidad, ¿no?
Vamos a presentar entonces con este informe que se llama El debut de la generación country, la siguiente nota. Primero vamos con este informe, escuchamos a una compañera, una alumna de un establecimiento que está cerca de un country, que nos contó su experiencia y la experiencia de sus compañeros. No decimos el nombre porque tampoco se trata de buscar estigmatizar o tener prejuicios, sino simplemente tratar de entender cómo pega esto en una sociedad que se va fragmentando.
North Hills, Colinas del Norte, Pilar. Desde el 98 hasta el 2004, que fue sexto grado hasta quinto año. Una de las ventajas que ir caminando al colegio en bicicleta, había los que vivían más lejos, siempre, bueno, en bici o en roller. Yo, que no vivía en un country, yo vivía en una quinta, en medio de la nada, yo sí veía como un horror de los chicos que sí vivían en country, esto mismo, ¿no? Que los pibes no conocían otra gente que no fueran los chicos del barrio. Le hablaba de un colectivo y no tenía ni idea de lo que es. Se tenían que llamar el 57 y no, me tomo un charter porque es más seguro. Nada, estás como viviendo en una fortaleza que después decís, ay, me tengo que tomar un colectivo, qué miedo. North Hill, Colinas del Norte. De que ya no pertenecía. El primer choque se da en la facultad. De hecho, yo salí del colegio con una beca en una facultad privada. Como que se pierde, además, bueno, además de los 50 kilómetros que nos separan de capital, salís un sábado a la noche y no ves gente durmiendo en la calle en Pilar. Una de las cosas que más me sorprendía era caminar por Florida y ver gente durmiendo en la calle. Que sí, sabía lo que existía porque yo veía un noticiero en mi casa en quinto año, pero no lo tenía así tete a tete. ¿Cómo puede ser que exista gente que duerma en la calle cuando estás enterando? Te da miedo al principio porque es algo a lo que no estás acostumbrado. Nos encontramos en Plaza Constitución. North Hills, Colinas del Norte. No sabías dónde ibas. Pilar. Con la certeza y la humedad en tu corazón, que un paso atrás ya no da. Te da miedo al principio porque es algo a lo que no estás acostumbrado.
Y hoy más que nunca, a partir de este disparador con el clip del debut de la generación country, queremos preguntarnos, porque no tenemos respuestas a mano, no sabemos qué es lo que pasa con esta camada de chicos, miles de ellos, que se han formado en instituciones de barrios cerrados y de country, y que ahora tienen que salir al mundo, y nosotros pensábamos también, y por ahí el día de mañana tienen que dirigir una empresa y tienen que tomar decisiones que le afectan a gente que ellos hoy consideran el otro y que está fuera de ese mundo, de esa burbuja que han vivido. Y si llegan a hacer una carrera política y a tener que tomar decisiones también en ese ámbito. Digo, es toda una una incógnita,
una
que hoy tenemos
también, ¿no? No conocer a la gente.
Vamos a tratar de transitar estas preguntas de la mano de Sandra Siegler, que es investigadora de Flaxo, autora de La educación de las élites, junto a Guillermina Tiramonti. Sandra Siegler, Jairo Estracha es mi nombre, gracias por aguantar todo este comienzo en Fuera de Agenda. Sandra Siegler, buen día, ¿me escuchás?
Sí, sí, te escucho, ¿me escuchás?
Sí, sí, te escucho.
Bien.
No, te quería, bueno, agradecer que estés en línea con nosotros y tratar de que nos ayudes a entender cuáles son los efectos que pueden llegar a tener la educación en barrios cerrados sobre estos chicos que ahora tienen que salir a enfrentarse al mundo. Sé que no debe haber estudios por ahí terminados, listos, pero sé que trabajas el tema.
Bien, sí. Bueno, nosotros trabajamos el tema de la educación de las élites hace ya varios años. Es cierto, como ustedes dicen, es un fenómeno bastante reciente esto de la educación en urbanizaciones cerradas y por lo tanto no hay resultados acabados sobre el impacto de estas experiencias en los jóvenes que hoy en día salen de estas escuelas.
Sí,
sí, algunas presunciones o algunas ideas a partir de datos que van arrojando las investigaciones, ¿no? Bueno, como ustedes dicen, es un fenómeno reciente. Pero en algún punto, digamos, la experiencia de la educación privada y de empezar a generar algún tipo de fronteras a través de estar en algunos espacios restringidos de escuelas no es tan reciente en Argentina. O sea, de hecho hubo, nosotros decimos, una primera ola de privatizaciones que data de la década de los 60 en términos de generación de escuelas privadas, pero es cierto que es nueva esta proliferación de escuelas en urbanizaciones cerradas, con el agravante, digamos, de las nuevas condiciones de vida y de fragmentación social y educativa que atraviesa nuestro país en los últimos años.
Sí.
En términos de presunciones sobre qué pasaría en el futuro en relación con estos jóvenes,
sí,
digamos, en general, nosotros lo que vemos desde la investigación, y hay otros estudios que apoyan esta idea también, es que los recorridos, las trayectorias a la salida de la escuela secundaria de estos chicos habitualmente tiene que ver con seguir estudios universitarios, no tienen una inserción inmediata en el mundo del trabajo. Y ahí también un dato alarmante que se da es que junto con el crecimiento de las escuelas primarias y secundarias privadas empieza a haber también un fortalecimiento del circuito de la educación superior universitaria privada.
Pero
en
recién,
muchos casos,
por ejemplo, esta joven que hablaba en nuestro clip, ella marcaba que sí, que el primer choque fue la universidad, incluso yendo a una universidad privada, pero porque implicaba, por ejemplo, moverse fuera del perímetro de Pilar, en este caso, implicaba ir a Retiro, conocer que la gente dormía en la calle. Digo, ¿cómo opera esto de ver por primera vez, que existe otra realidad más allá de los charters y de los barrios cerrados?
Sí, bueno, claramente ahí uno puede ver, escuchando el testimonio de que ustedes ponían y otros de muchísimos entrevistados, que hay, podríamos decir, una experiencia deficitaria en ese sentido, ¿no? De posibilidad de transitar por la ciudad, de conocer otras realidades, y también yo diría de tener una sensibilidad en relación con eso, ¿no? Porque si vos te fijas en el clip, esta chica hablaba de miedo. Y bueno, es cierto que muchos han hecho la opción por la vida verde en los countries por una cuestión ligada a la seguridad. Pero yo agregaría ahí también qué pasa, digamos, en relación con la imagen sobre quién es el otro, en qué condiciones de vida habita, ¿no? Que no pasa solo por una cuestión del temor, sino también por entender, digamos, qué está pasando con nuestra sociedad, bueno, y quiénes son los que vivimos en nuestra sociedad, ¿no?
Y sobre todo también teniendo en cuenta que el proceso de urbanización en countries en la Argentina, o por lo menos en la zona de Buenos Aires, se ha dado en los barrios donde antes habitaban los sectores populares. Quiero decir, hoy es muy fácil encontrar el barrio cerrado en Tortugas cerca de La Cava. Digo, hay como una cercanía que también debe alimentar esa diferenciación, esa segregación.
Sin duda. Y además porque ahí es interesante, ¿no? Pensar que la diferencia no pasa por un alejamiento geográfico, sino que el alejamiento es en términos de experiencias de vida y de lazo y de contacto. Nosotros en ese sentido hablamos de lazo social, ¿no? ¿Cuál es el lazo que se está estableciendo entre los diversos sectores de nuestra sociedad? Y esa preocupación uno, con otro contenido también la puede plantear para el caso de, digamos, quienes habitan en las villas, ¿no? Y el poco contacto y el aislamiento también que se da cuando se producen procesos de segregación y cierre en esos enclaves también.
Sandra, Alejandro Ansaldi te saluda, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué le dirías a los padres que mandan a los chicos a esos colegios? Porque los mandan en principio también y viven en un country porque ellos son los primeros que tienen miedo. ¿Cómo les tendrían que hablar a los hijos? ¿Qué tendrían que hacer para no inculcarles ese miedo?
A ver, es una pregunta difícil porque es algo que está como sumamente instalado en la experiencia cotidiana de nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que en muchos casos, hablando con estos padres en entrevistas, surgen algunos dilemas en este sentido, porque estas familias o estos padres se formaron en otra época, podríamos decir, de nuestro país, y muchos de ellos fueron a la escuela pública.
Claro, sí.
Y vivían en medio de la ciudad, y conocieron otra experiencia de vida, ¿no? Y ahí, bueno, tal vez lo que puede resultar interesante es, bueno, hacerse tal vez cierta pregunta o tener esto como un aspecto presente, ¿no? Y hablo, digamos, de la responsabilidad de los padres y también de las escuelas, porque las escuelas tienen chances de hacer cosas con esto y,
claro,
y también de derribar prejuicios o al menos de poder acercar a los chicos a otras realidades, digamos, que puedan entender que esa vida en ese contexto no es la única posible, no es la única que está vigente en realidad, ¿no?
Quien está hablando es Sandra Ziegler, investigadora de Flaxo, autora de La Educación de las Elites, junto a Guillermina Tiramonti. Y esta pregunta que nos animamos a hacer, te la compartimos para que surja con vos alguna reflexión. ¿Cómo sería el día que estos chicos, después de la universidad, tengan que enfrentarse a dirigir una empresa, a tener responsabilidades de tomar decisiones que afecten a la gente que ellos hoy consideran el otro, o gente que no está dentro solamente del ámbito del barrio cerrado o de lo que llaman la burbuja? ¿Cómo puede ser esa transición?
Mira, yo creo que si durante la formación, durante la preparación y durante la experiencia cotidiana de estos chicos, la vida fue de absoluto aislamiento, desde ya va a ser una inserción difícil. Uno también podría pensar o imaginarse, digamos, qué pasaría si estas escuelas, si bien estuvieran en contextos de, digamos, de urbanizaciones cerradas, etcétera, problematizaran este tema, ¿no?
Uh-huh.
E hicieran, bueno, a través de su currículum, de las materias que enseñan, de las experiencias que desarrollan con los chicos, bueno, desarrollaran algunas inquietudes en los alumnos en relación con esto. Yo he tenido, digamos, en el marco de entrevistas la posibilidad de conversar con chicos que van a estas escuelas,
sí,
y algunos se plantean estos interrogantes y otros son totalmente acríticos o dicen, bueno, yo voy a ir a la universidad privada porque me da terror ir a la universidad pública porque no sé cómo manejarme en ese medio, ¿no?
Sí, lo que me parece que no hay que caer es en la generalización y el prejuicio, porque en definitiva, me parece, esto es una opinión, los procesos educativos siempre terminan en el que recibe el conocimiento, cada uno después lo termina procesando y su vida lo va llevando por diferentes caminos, y aún un chico que vive en Almagro y va a la escuela en Almagro, puede vivir tan aislado o ser tan acrítico como alguien que vive en un barrio cerrado, no sé si...
Estoy totalmente de acuerdo. A ver, lo que decía esta chica del clip, también lo podría, o sea, sería lo mismo que si pasa por al lado en la calle Florida un chico de Almagro que va a la escuela pública y esa persona que está durmiendo en la calle no le genera ninguna pregunta, sensibilidad o interrogante, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, me parece que no pasa estrictamente por el entorno geográfico donde está cada uno, sino más bien por la experiencia de formación, por qué es lo que se transmite y por, bueno, cuáles son las preocupaciones que se van instalando. Es cierto que en esos contextos es mucho más complicado poder desarrollar una experiencia formativa de estas características.
Sandra Ziegler, investigadora de Flaxo y autora de La Educación de las Elites, te agradezco mucho este rato acá en Fuera de Agenda y sobre todo que te hayas animado a caminar este terreno que obviamente está lleno de más de dudas que de respuestas.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y por invitarme a pensar juntos.
Lo que suena en la mañana de Fuera de Agenda es Eddie Vedder de su último disco Ukelele Songs, se llama Can't Keep, el cantante de Pearl Jam en la mañana de Fuera de Agenda. I wanna shake, I wanna wind down, I wanna leave this mind and shall have lived. All these lines like an ocean in the skies, I won't live.
down. I want a last breath that I don't let out. Forgive every being, the bad feelings. It's just me. I won't wait for answers for you. Can't keep me here. Oh. I want to rise and say a good night. I want to take a look on the other side. I believe.